Estás escuchando Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay, con la conducción de Luis Custodio. Somos la asociación de profesionales de inversión más grande del país que busca promover la ética, el profesionalismo en las finanzas y la educación financiera para el bien de toda la sociedad. Queremos que seas parte de la conversación.
Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Código Financiero, el podcast de la CFA Society de Uruguay. Soy Luis Custodio y les propongo seguir avanzando sobre los conceptos fundamentales para adentrarnos en el mundo ESG.
Esto es Código Financiero.
Hoy nos va a acompañar Victoria Bucio, asesora principal de la Oficina de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a abordar en este episodio uno de los ejemplos que ilustran la importancia que le da a Uruguay a la temática ESG. Recordemos, en 2022, el Estado uruguayo salió al mercado con un instrumento innovador, mostrando sus compromisos y el posicionamiento del país en cuanto a los objetivos y acciones de política para la sostenibilidad ambiental. Más precisamente, en octubre del año pasado, Uruguay realizó la primera emisión de bonos soberanos asociados a indicadores ambientales que alinean la estrategia de financiamiento público con los compromisos nacionales de sostenibilidad y desarrollo económico bajo en carbono. Ese instrumento es el que vamos a repasar en mayor detalle con la ayuda de Victoria Bucio. Como dijimos antes, Victoria es asesora principal de la Oficina de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Comencemos por comprender los indicadores seleccionados en el bono y cómo se trabajó de forma multidisciplinaria para seleccionarlos y diseñar este instrumento.
El bono incorporó explícitamente compromisos de cambio climático que el país había asumido bajo el Acuerdo de París, establecidos en su primera contribución nacional determinada, presentada en el año 2017, con objetivos hacia el año 2025. En este sentido, los indicadores seleccionados fueron la reducción de emisiones brutas agregadas del total de gases de efecto invernadero por unidad de PIB real para el año objetivo 2025 respecto al año de referencia de 1990, conocido como la intensidad de las emisiones, es decir, que este indicador abarcaba todos los gases de la economía. El segundo indicador seleccionado fue el mantenimiento del área de bosque nativo, medido en hectáreas, para el año objetivo 2025 respecto al año de referencia 2012. A través de estos indicadores, lo que se buscaba era abordar la contribución del país a dos bienes públicos globales complementarios, como son mitigar el calentamiento global y preservar el stock de carbono y la biodiversidad, también con asociado al concepto de no deforestación. Estos dos indicadores, además, tienen una alta visibilidad a nivel internacional y son conceptos con los cuales los inversores ya estaban familiarizados. La emisión del bono requirió un esfuerzo país y un trabajo multidisciplinario, interministerial y de largo aliento, a diferencia de los bonos soberanos globales tradicionales en los que el Ministerio de Economía es el único responsable de su diseño, ejecución y monitoreo. Para la concreción de la emisión del bono fue clave el trabajo de coordinación interministerial, en el cual trabajaron los Ministerios de Economía, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Ganadería, tanto a nivel de los equipos técnicos como a nivel de las autoridades. Exacte se trabajó en los aspectos específicos de diseño del bono, como por ejemplo la elección de los indicadores y el sistema de reporte, monitoreo y verificación, que es clave en este tipo de instrumento. Nos basamos en los acuerdos ya existentes y sobre esa base se trabajó para potenciar y ir más allá de los compromisos actuales que el país tiene en cuanto a reporte y verificación bajo el Acuerdo de París, siguiendo los estándares de los países anexo 1, que son las economías desarrolladas. Me gustaría destacar que esta coordinación se formalizó a través de un decreto del Poder Ejecutivo, en el cual se determinó la creación de un grupo de trabajo conformado por técnicos de cada uno de los ministerios involucrados, con roles bien definidos y un cronograma muy detallado para el reporte y el monitoreo de los indicadores asociados al bono. El 31 de mayo se concretó el primer hito post-emisión a través de la publicación del primer reporte del bono, cumpliendo con todos los plazos determinados.
Como hemos visto, no es un bono tradicional. Con la ayuda de Victoria, entendamos mejor las diferencias que se tiene de parte de este instrumento con un bono tradicional y por qué es importante para la estrategia de nuestro país.
La emisión del bono tiene varios beneficios para el país. Puedo mencionarles, desde el punto de vista estrictamente financiero, permite mejorar las condiciones de acceso al financiamiento del país en el mercado de capitales y diversificar la base inversora. El bono fue comprado por unas 188 cuentas de todo el mundo, y entre las cuales habían 40 inversores que por primera vez estaban invirtiendo en un bono global de Uruguay. muchos de los cuales además tenían un foco en factores de sostenibilidad. Asimismo, en la medida que este tipo de emisiones aumenta la ponderación del país en los índices globales ajustados por factores ESG, también ayuda a potenciar la demanda en el mercado secundario y revalorizar nuestros títulos plain vanilla. Uruguay ya destaca entre el grupo de países emergentes con mejores resultados en indicadores ambientales, sociales y de gobernanza, y una emisión de este tipo lo potencia. Pero siendo más allá de los beneficios financieros, al priorizar la temática ambiental, también la emisión de este tipo de bonos contribuye a iniciativas estratégicas nacionales más amplias, con efectos reputacionales para el país, poniendo foco en los objetivos de sustentabilidad y la estrategia de desarrollo, por ejemplo, en las negociaciones multilaterales de comercio. También, al aumentar la visibilidad de la estrategia climática de Uruguay, puede contribuir a potenciar el acceso a otros instrumentos de financiamiento climático internacional, como por ejemplo donaciones, financiamiento público no reembolsable y o concesional, entre otros tipos de instrumentos financieros. Por último, este tipo de instrumentos permite a países como Uruguay sortear el desafío de los modelos tradicionales de uso de fondos, en donde se tienen que disponer de un monto considerable de proyectos específicos verdes, en donde alocar los recursos del bono. Esta es una restricción muy común para economías pequeñas como Uruguaya o incluso países más grandes que ya no tienen un set de proyectos específicos a los cuales asignar en emisiones recurrentes. Un país puede no tener un monto suficiente de proyectos verdes acorde con los estándares de mercado, pero nunca les va a faltar contribuciones nacionales determinadas, puesto que estas se actualizan cada 5 años de acuerdo al Acuerdo de París. El país tiene la posibilidad de una potencial reducción de la tasa de interés, ya que el cupón del bono, la tasa que se va a pagar a partir del año 2027, está atada al sobrecumplimiento de las metas establecidas en el marco de emisión del bono.
Seguramente muchos de los que nos están escuchando estén interesados en este tipo de instrumentos. Entonces, consultamos a Victoria para entender si es posible invertir por parte del público minorista en este bono y los siguientes que pueda lanzar Uruguay.
Sí, claramente. Pueden invertir directamente en este tipo de activos, ya que lo que estamos viendo es que tanto a nivel corporativo como soberano son cada vez más y más las emisiones temáticas, ya sea con foco en aspectos sociales, ambientales o una mezcla de ambos. Y también pueden acceder a través de fondos de inversión que incluyen en su cartera este tipo de bonos, porque lo que estamos viendo es un constante aumento de fondos que invierten este tipo de activos.
Finalmente, queremos entender cuáles han sido los principales resultados y desarrollos conectados con la emisión de este instrumento. Victoria Bucio.
Me gustaría destacar que desde el año 2009 Uruguay cuenta con un ámbito de coordinación interinstitucional llamado Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que es coordinado por el Ministerio de Ambiente y se asienta en un sólido marco legal y de gobernanza. Dentro de este ámbito se elaboró la Estrategia Climática a Largo Plazo. También se presentaron la primera y la segunda contribución nacional determinada, que incluyen objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y también medidas de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, con un horizonte a 2025 para la primera contribución y 2030 para la segunda contribución. Lo que hizo el bono fue reforzar la coordinación entre los ministerios y la necesidad de incluir los aspectos ambientales en la política económica, como otra dimensión de la toma de decisiones. Por ejemplo, se dio un mayor foco por parte de las autoridades a través de cambios legales con incentivos a los bosques nativos. También se reforzaron los trabajos de coordinación en la captación de financiamiento no reembolsable. Asimismo, la emisión del bono permitió reducir el rezago y mejorar la frecuencia de la información asociada a los indicadores que están basados en los de la contribución nacional determinada y por lo tanto contribuyen a reforzar también el seguimiento de la propia contribución nacional determinada, lo que le permitirá a las autoridades un monitoreo más frecuente de los indicadores y más oportuno para la toma rápida de decisiones. En este marco se están realizando esfuerzos y definiendo algunas medidas complementarias a las establecidas en la contribución nacional determinada, buscando redoblar esfuerzos para acercarnos a los objetivos planteados. Debemos tomar en cuenta que por la forma en que fueron planteados los objetivos de la primera NDC y los objetivos del bono relativos a emisiones de gases de efecto invernadero, dichos objetivos han vuelto mucho más ambiciosos debido al fuerte impacto de la pandemia y la consecuente caída del PBI en el año 2020. Pero somos optimistas de que el país podrá cumplir con los objetivos establecidos.
Código Financiero, el podcast de CFA Society Uruguay.
Al cerrar este episodio, agradecemos su participación a Alex Langaer, Agustín Hortas, Francisco Pereira y Franco Mercatini. En nuestro próximo episodio volveremos sobre los conceptos ESG. Conoceremos qué rol ocupan la estrategia de los organismos multilaterales y de qué forma se involucran. Vamos a conversar con Daniel Ortega, de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Están invitados. Tengan presente que podrán acceder a todos los contenidos del podcast Código Financiero a través de Spotify y de todas las plataformas de podcast. Hasta pronto.
El contenido de Código Financiero es generado por los miembros de CFA Society Uruguay. Producción y diseño de sonido, Uicast.